Y este es el día que estudiamos la Biblia de una forma sistemática. Estamos con el libro de Apocalipsis, así que damos la bienvenida a todos ustedes y a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de la emisora también. Mis hermanos, estamos viendo algo de las iglesias del Apocalipsis. Estamos viendo algunos detalles que son familiares en cada carta de las iglesias. Ahora vamos a estudiar algo acerca de la vigilancia que Cristo tiene y las cosas puntuales que esta iglesia tenía que molestaban al Señor. Ustedes van a notar en el capítulo 2, acuérdese usted que estos mensajes son escritos a las iglesias, escritos al ángel de la iglesia mediante el apóstol Juan, quien obtiene de parte de un ángel, el ángel de Jesucristo, la revelación de Dios. Usted va a notar que cuando Dios vigila a la iglesia, Dios sabe lo que la iglesia está haciendo mal y Dios sabe lo que la iglesia está haciendo bien. Una de las grandes cosas que nos enseña Apocalipsis es que la iglesia no está olvidada de la vista de Dios. Dios sabe lo que le pasa a la iglesia. Dios sabe lo que sufre la iglesia. Dios sabe todo lo de la iglesia. Dios no ignora absolutamente nada de la iglesia. Dios lo sabe. Y aunque nosotros mismos muchas veces no lo sabemos, no se olvide usted que el salmista decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, de esos que yo no conozco, que tengo y no los conozco. Porque tenemos faltas que otras gentes las ven y nosotros no las vemos. Entonces, en este caso, él está viendo a la iglesia. Como usted sabe, él se presenta a la iglesia para que la iglesia no se confunda. Yo quiero que oiga muy bien esto, porque hoy me toca hablar acerca de sectas que la iglesia tenía, enseñanzas torcidas que la iglesia tenía. Y una de las cosas que usted nunca debe olvidar es esto: que siempre que Dios habla con la iglesia, Él no llega en una forma anónima ni oculta, sino que Él se identifica. Cuando las cosas son sinceras y son buenas, hermanos, el que da el mensaje se identifica. No sé si a usted ya le han llegado folletos a su casa o se los tiran bajo la puerta, que comienzan a decirle: no hay ninguna iglesia buena, y los predicadores, y comienzan a señalarle, y cuando finalice el tratado no se sabe quién lo manda, no hay ni un sello, no hay ni un teléfono, no hay nada. Y usted dice: yo quisiera contestarle a este que me mandó este folleto, pero no hay nada. ¿Por qué? Es un anónimo. ¿Por qué? Porque es falso. Lo falso siempre llega anónimo, lo verdadero siempre llega identificado. Y Cristo lo primero que hace cuando le va a escribir a una iglesia es identificarse, para que sepan que quien está hablando no es otro, sino que es Jesucristo. Esto es valioso, hermanos. Ahora, estaba leyendo que todas las sectas usan el nombre de Jesucristo como trampa. Lo usan los testigos de Jehová, lo usan los mormones, lo usan los gnósticos y muchas sectas. ¿Por qué? Porque para nosotros el nombre de Jesucristo vale mucho. Y al oírlo, pensamos que es algo bueno. Ahora se llaman Asociación Cristiana de los Testigos de Jehová. Antes no, antes era Asociación Cristiana de los Estudiantes de la Biblia. Luego después comenzaron a llamarse de otras formas. Hoy no, hoy se llama Asociación Cristiana. ¿Por qué? Porque al oír la palabra cristiano, aquellos que son cristianos les pueden dar cabida para que entren a la casa, pero no caigan en la trampa, no son cristianos. Siguen siendo testigos de Jehová. Y falsos. Porque los verdaderos testigos de Jehová son ustedes y soy yo. Somos nosotros. Porque la Biblia dice: vosotros sois mis testigos, dice la Biblia. Y Cristo dijo: me seréis testigos. Esos son los testigos. ¿Qué hace un testigo? Un testigo dice lo que ha visto y lo que ha oído. Entonces, por eso usted es testigo del Señor, porque usted ha visto maravillas, Usted ha oído maravillas. Entonces la iglesia del Apocalipsis, que son iglesias geográficamente existentes e históricamente existentes, espiritualmente existentes ahora en los caracteres de los cristianos en distintas iglesias, a estas iglesias, especialmente a 5 iglesias, se les señalan algunas cosas. Veamos Éfeso, o Efeso como algunos dicen. ¿Qué es lo que tenía? Tenía la costumbre, y llamémosle hasta cierto punto, la doctrina del ausentismo. Usted me dice, pastor, ¿y esto qué es? La doctrina del ausentismo. Yo quiero que me diga algo, que vea hacia acá, que me escuche y me diga algo. ¿Qué significa, por ejemplo, si usted deja a sus padres, qué está haciendo? Ausentarse de sus padres. Si usted deja su país, ¿qué está haciendo? Ausentarse de su país. Entonces, uno tiene que expulgar muy bien esto cuando la Biblia dice que esta iglesia había, ¿qué había hecho con el primer amor? Lo había dejado. ¿Qué había pasado? Estaba practicando el ausentismo de la esencia del amor de Dios. Cuando usted deja de congregarse, usted se ausenta. Cuando usted deja de asistir, usted se ausenta. Cuando usted deja de practicar la fe cristiana, usted se ausenta. Y esta iglesia tenía la práctica del ausentismo, que se parece mucho a la práctica de la apostasía. Porque apóstata es el que abandona. Y cuando usted abandona, deja. Cuando usted deja, se ausenta. Esto significa que la práctica del ausentismo es muy familiar a la práctica de la apostasía. ¿Y qué dice la Biblia? Que en los últimos días muchos apostatarán, ¿de qué cosa? De la fe. Abandonarán la fe. Se alejarán de la fe. Se ausentarán de la comunión. No practicarán la sana doctrina, sino que se alejarán de la sana doctrina. Entonces, hermanos, a veces estamos cometiendo cosas que pensamos que no son malas. Le voy a decir algo. Este mensaje se está oyendo en todo el mundo. Y es posible que algunos hermanos que están, que nos escriben por internet, de muchas ciudades de los Estados Unidos, lo estén oyendo. Mire, una de las cosas que la iglesia cristiana de los Estados Unidos no se fijó que estaba practicando era el ausentismo. Ellos pensaron que era una práctica rigurosa a las responsabilidades familiares, y comenzaron poco a poco a menguar algunos servicios que tenían en las iglesias. Primeramente comenzaron dejando el día lunes como el día de descanso, ya no iban. Luego comenzaron a dejar día martes, lo hacían miércoles, pero después dijeron, no lo hagamos jueves ni tampoco viernes. Y alguien dice, bueno, pero esto, hermano, ¿y qué malo va a ser eso? Hermanos, la práctica del ausentismo está señalada aquí. Tengo contra ti, versículo 4 de capítulo 2 de Apocalipsis, pero tengo contra ti que te has ausentado. Has practicado el ausentismo, y al practicarlo has dejado tu primer amor. Entonces, cuando uno ve, y como les mencioné en la oportunidad pasada, uno ve templos grandísimos allá, grandísimos, 4 veces, 5 veces más grandes que esto, 6 veces, 10 veces más grande que esto, con un culto dominical a la semana. Y durante toda la demás semana eso está vacío y desocupado. Ahora, usted me sigue preguntando, ¿y qué de eso? Pregúnteme cómo está la sociedad norteamericana hoy. Pregunte usted todo lo que está pasando. Pregunte cómo están las escuelas que comenzaron a ausentarse del deber de fomentar la palabra del Señor. Y por ahí, como en 1963, 64, perdón, en 1961 quitaron la lectura de la Biblia en las escuelas e hicieron que la sociedad se fuera ausentando del conocimiento de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que llevan los niños a las escuelas? ¿Llevan pistolas? ¿Llevan preservativos? ¿Llevan todas estas cosas? Quiere decir que el ausentismo produce. El ausentismo produce. El ausentismo produce alejamiento total con Dios. Y a Dios no le gusta eso. Vamos a señalar ahora las cosas que a Dios no le gustan. A Dios no le gusta que la iglesia se ausente del primer amor. A Dios no le gusta. Dice la Biblia en el Salmo 73, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, dice la Biblia. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Se da cuenta? Cómo la Biblia contrapone la actitud del ausentismo con la práctica aparentemente fanática. Dice Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Entonces a Dios no le gusta el alejamiento, hermanos. Nos hemos ido acostumbrando poco a poco, y en las iglesias poco a poco se ha ido acostumbrando. Y los hay hermanos, perdón, que en esto yo no estoy dando ninguna dedicatoria a los vecinos, pero hay hermanos que viven muy cerca de las iglesias y no van. Y no van, no asisten. Es decir, ya no hay ese deseo ferviente de tener comunión con Dios. Y usted me dice: mi hermano, háblenos de Apocalipsis. De eso les estoy hablando. Se está señalando que la iglesia llegó a peligrar tanto con la práctica del ausentismo que le dijo: has dejado tu primer amor. Te has ausentado, estás lejos, estás demasiado distante de lo que fuiste antes. Por ahí hay un himno que dice: ya no quiero recordar lo que antes fui. Y realmente no es tan bueno cuando es para alimentar nuestro viejo hombre. Pero para darle gracias al Señor, sí, debemos estar contentos de saber que no éramos lo que éramos antes. Pero ahora la Biblia le dice a la iglesia: has dejado tu primer amor. Eso es a la iglesia de Éfeso. Sigamos con la iglesia de Pérgamo. Porque a la iglesia de Esmirna no le dice nada, sino solamente le dice que debe de reconocer que, siendo pobre, que la iglesia es rica, que nunca debe confesar pobreza, porque el que es pobre materialmente es rico para con Dios, hermanos, en muchos aspectos. Veamos, hermano, pero se me acerca, por favor. Vamos a tener una participación aquí. Veamos.
Solo quiero hacerle una pregunta. Como usted dijo que iba a hablar de la secta, ¿va? Entonces quisiera que hablara del versículo 6, porque aquí está hablando algo parecido a eso, de los nicolaitas, quienes eran y por qué el Señor los aborrecía, y también la iglesia los aborrece.
Sí, hermano, lo tengo aquí para la otra iglesia que los menciona también. Esto está en el versículo 15 del capítulo 2, por eso es que no lo había mencionado. Pero está bien que lo mencione. Está bien, porque lo había dejado para adelante, pero veamos entonces algo acerca de cómo Dios le señala a la iglesia que no debe tener sectas, no debe tener enseñanzas torcidas la iglesia. Hermanos, la iglesia debe ser cuidadosa en lo que enseña y en lo que aprende. No piensen ustedes que evangelio solamente es de asistir a un templo, cantar y sentarse o tener un cargo, porque muchas veces, hermanos, el evangélico se conforma con tener un cargo solamente dentro de la iglesia y no se fija qué es lo que cree, no sabe nada. De las cosas más grandes que yo se los mencioné en la pasada vez fue que Cristo, antes de entrar a hablar de su venida, dijo: no os engañe nadie, mirad que nadie os engañe. Ahora, a esta iglesia, como a la iglesia de Pérgamo, está bien que el hermano lo haya mencionado, dice el versículo 6: pero tienes esto, que aborreces la doctrina de los nicolaitas. Por eso no lo había notado, porque esta iglesia no había abrazado esa doctrina. Entonces vamos a pasar a la de Pérgamo, que sí la había abrazado, la estaba practicando, y Dios se lo señala. A Dios le gusta que aborrezcamos las malas doctrinas, hermanos. No a las personas, sino las malas doctrinas. Dice alguien, hermano, pero usted tanto que predica en contra de los testigos de Jehová, es que son mala doctrina. Enseñan que no hay cielo, hermanos. Enseñan que no hay infierno. Enseñan que la tumba es el infierno. Enseñan que Jesucristo es un Dios. Es un Dios. Entonces tenemos que señalarlo. Porque andan visitando mucho y muchos de ustedes pueden ser embaucados en una cosa de estas. Y muchos lo han sido por no prevenirles. No le ande. Mire, hace poco yo encontré un folleto nuevo que no sé quién lo había tomado en la casa. Hermanos, ni le leí una letra. Lo hice pedazos y lo metí al basurero porque eso es lo que les estoy enseñando. No tiene que leer nada ustedes. No hay necesidad de leer. Porque son bien atractivos los colores, las imágenes, los dibujos. Y la gente por pura curiosidad no tiene que leerlo. Porque quiero decirle una cosa. Que a ellos les han enseñado que un tratado protestante lo rompan inmediatamente también. A ellos les han enseñado eso. Y nunca le van a leer algo suyo. Porque les han dicho, rómpalo inmediatamente. Pues hermanos, nosotros no vamos a hacer menos. Cualquier folleto que llegue de los testigos de Jehová lo rompemos inmediatamente. Lo hacemos pedazos inmediatamente. No leemos ninguna basura de esas. No leemos nada, ni debemos comprarla. Mejor regálele a una persona que quiere comprar una tortilla lo que va a gastar en una atalaya porque hace más así, porque está haciendo caridad. Pero si cuando usted coopera comprando una atalaya, está cooperando para que la falsa doctrina se extienda en el mundo y siguen comprando literatura, enseñando más, comprando más, vendiendo más estas cosas para emponzoñar a la gente. Así que dice en versículo 6, tienes esto, me gusta esto, te felicito, iglesia de Éfeso, que aborreces la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco, dice Dios. Ah, importante. Dios aborrece las falsas doctrinas, hermanos. Usted dice, hermano, pero mencionan a Dios, por eso son falsas. Porque si no lo mencionaran, ni siquiera entran como doctrinas comunes. Lo falso es aquello que tiene mucho de bueno. Como los billetes, que no se ha fijado hoy cuando usted paga con un billete de 20, lo que hacen las cajeras, comienzan a tocar, y a veces lo pasan en una maquinita, le pasan un lápiz y lo prueban. ¿Por qué? Porque se parece a lo bueno. Se parece a lo bueno. Si ahora, lamentablemente, hermanos, cuando alguien viene y me dice, hermano, por ahí le busco un pastor, yo tengo que pedirle carnet de membresía, carta de esto, de esto, de esto, de esto, porque hubo muchas veces que dimos lugar para que alguien viniera y se desaparecieron micrófonos, se desaparecieron muchas cosas aquí. Entonces no podemos, ahora tenemos que tener mucho cuidado porque lo falso se parece mucho a lo verdadero. Y el hecho que le anden ya con una Biblia negra, que ya no sea verde, que le digan que somos cristianos de los testigos de Jehová, no les, entonces si son cristianos que vayan a hablarle a la gente que no conoce a Dios, pero ustedes son hijos de Dios, son salvos. Ustedes no tienen necesidad de andarle abriendo la puerta a nadie de esos, hermanos. Y atención, iglesia en el mundo, no tiene necesidad de andarle abriendo la puerta a ningún testigo de Russell, porque ellos, si son cristianos ustedes, ¿para qué andan queriendo? Eso está como esos otros mentirosos que han aparecido de Creciendo en Gracia, que dicen salvando a los creyentes. Salvando a los creyentes, oiga bien. Así es el lema. Ese es el empuje que lleva. Y por eso, mire, ustedes perdieron mucho con no haber comprado esto que estuvo allí vendiéndose, que llamaba sectas. Aquí había una información valiosísima, hermanos. Valiosísima, pero todo, cuando no se ven, cuando uno piensa que eso no vale, esto vale muchísimo esto. Y lamentablemente solamente tres tienen ahí hoy, que los hallé por ahí. Es una lástima, porque aquí donde se pueden informar sin tener que comprar un tratado grande de cómo están, y vamos a ver si medio le decimos qué es lo que contiene esto. Así que pasamos a la iglesia de Pérgamo y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda. ¿Qué es la espada aguda, hermanos? La palabra de Dios. En otras palabras, Cristo es dueño de la palabra. Y dice, el que tiene la palabra aguda dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. No piensen que esto es malo. Aquí lo que le está diciendo a la iglesia es que vivía en una ciudad perdida. Y allí estaba el grupo de creyentes, luchando mucho. Y dice, y no has negado mi nombre, no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Todo eso estaba bien. Pero hoy veamos la cosa que tiene en contra de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Retienen, es decir, habían residuos de la doctrina vieja. Número uno, porque habían judíos todavía en estas iglesias. Todavía habían personas que eran israelitas que habían aceptado al Señor y venían de allá de la enseñanza de la ley y tenían esta enseñanza de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Aquí dice que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y qué otra cosa enseñaba? Comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ahora, esta era la enseñanza que enseñaba a maldecir lo que se tenía que bendecir. Poner tropiezo, hacer tropezar. Quiero decirles, hermanos, que es peligroso ser tropiezo de otro en la vida espiritual. Si pudiéramos decir algo de Balaam, usted sabe que Balaam era un profeta. Balaam era un profeta. La gente sabía que lo que Balaam bendecía era bendito y lo que Balaam maldecía era maldito. Era descendiente judío. No vaya a pensar usted que no. Pero la ambición al dinero, porque Balac le ofreció pagarle si maldecía al pueblo, esto le trajo problemas. Y él quiso maldecir al pueblo muchas veces, pero Dios no lo dejó. Todo el tiempo lo bendijo. A tal grado que usted sabe que a este hombre fue que le habló una mula. A este hombre le habló una bestia de carga. Mejor la bestia de carga vio el ángel y no él. Dios le abrió los ojos a la mula para que viera el ángel, pero él no lo podía ver. Imagínense cómo estaba la situación. Entonces, hermanos, como lo que estoy señalando es que a Dios no le gustan las falsas enseñanzas, las falsas cosas. Tenga cuidado usted con andar pellizcando de por allá, que va por allá. Y mire, yo no quiero allí sentimientos. Algunas veces aparecemos con cosas pretendiendo que el Espíritu Santo nos habló y nos dijo, es que mire, yo ando así porque Dios me habló que así lo hiciera. Yo digo, ¿cómo es posible que Dios va a hacer esto y le va a decir a una persona, te ordeno que andes vestido de esta forma y solamente a él? No. Segundo, tengamos cuidado con las cosas que oímos por las radios y vemos por las televisoras. Hay muchas cosas que no son buenas, hermanos. No son buenas. Evítese la falsa doctrina. Mire, le voy a decir, por si usted va a anotar, hay cuatro doctrinas fundamentales que las cree todo el mundo. Cuatro. En todo el mundo. Las creen en China, las creen en Brasil, las creen en El Salvador, las creen en África, las creen en todas partes. Son cuatro pilares. Las que creen esto se le llama a veces iglesias del Evangelio completo, a veces se le llama cuadrangulares. O fundamentales. Número uno, Cristo salva. Es una doctrina que nadie puede negarla. Los testigos de Jehová la niegan. ¿Comprenden? Los testigos de Jehová la niegan. Para ellos Cristo no es el Salvador, es el Hijo, simplemente. Segundo, Cristo sana. Es doctrina principal de toda la iglesia en el mundo. No le digo cómo, porque hay evangelistas que vienen, ungen, ponen la mano, otros, eso es la forma de ellos, pero que Dios sana, Dios sana. Tercero, Cristo bautiza. Tercera doctrina fundamental, que eso lo niegan muchos. Y cuarta, Cristo viene. Son cuatro doctrinas fundamentales. De ahí se desprenden muchas enseñanzas más, pero estas cuatro la debe tener toda iglesia y la debe creer todo cristiano y la debe practicar todo cristiano. Y eso no es malo creer. Ahora, que aparece uno ya trastornando algo de la venida de Cristo o trastornando sobre la salvación, que le dicen, sí, Cristo le va a salvar, pero la va a salvar si usted se viste así, 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 así. Entonces él ya le está aumentando. Cristo le va a salvar, pero si usted no come esto o no come lo otro o guarda un día, ya están torciendo la doctrina de la salvación, porque la Biblia simplemente dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, nada más. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nada más. La salvación es bien fácil, hermanos. La hacemos difícil muchas veces los hombres. Que le decimos, no, si usted no hace esto, no se salva. 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 Si no hace esto, no se salva, no se salva. Y ponen 50, 60, 70 cosas para la salvación que son mentiras, no existen. La salvación viene por creer en Jesucristo. Nada más. ¿Quiénes han creído en Cristo aquí? Ustedes son salvos, han creído en el Señor. Y si lo obedecen, son salvos. Muy bien. Tienes la doctrina de Balaam. Lo mismo sucede ahí, dice, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta práctica no se usa mucho en estos países occidentales, pero allá en aquellos países había mucho ídolo que le llevaban a sacrificar comida, frutas. Entonces la gente le llevaba primero ante una diosa y después lo comían. A veces sacrificaban un buey, sacrificaban un cabro, una oveja. Y entonces después de sacrificarlo al dios lo llevaban. Usted me dice, ¿y hoy cómo se puede esto, hermano, comparar? Bueno, tal vez no con tanta fuerza, pero por ejemplo hay fiestas dedicadas a imágenes. Hay fiestas de